Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Esta semana estamos de celebración. Radio Unizar cumple su primer año en funcionamiento. Y entre todo el frío que estamos teniendo que soportar estas semanas, os animamos a que os tumbéis en vuestros cuartos bien calentitos y os quedéis a escuchar una semana más Crónica de Campus. Para los más deportistas, os acercamos el Adidas Running Day, una interesante reunión que se hizo el pasado domingo 18 en el lago del campus de San Francisco. Todos conocemos a alguna chica que tiene su lado guerrero y que le gustaría saber defenderse ante cualquier peligro, pues gracias a Desmontando a la Pili van a poder conseguirlo gracias a su taller de autodefensa para mujeres. Para contároslo, tenemos esta semana una incorporación más. Sandra entra a formar parte de Crónica de Campus y con Luz nos cuentan qué es eso de Desmontando a la Pili. Muchos de vosotros tendréis en vuestras clases algún alumno mayor de 25 años. ¿Cuáles son sus razones para empezar una carrera años más tarde de terminar el bachillerato o un FP? Santi y Cristina han estado investigando. En Crónica de Campus os seguimos el proceso de una organización muy llamativa, Invisible Children. Su objetivo, acabar con Joseph Kony. A principios de año os contábamos el vídeo viral que habían subido a internet y ahora siguen con sus actos reivindicativos, esta vez en la Casa Blanca. Y en nuestra sección Facultades al Detalle, Macarena y Cris nos acercan el CPS, un campus que teníamos un poco olvidado, para contaros la situación que tienen los estudiantes del grado en Ingeniería Industrial, aunque más que estudiantes, aquellos que ya han terminado y tienen que buscar trabajo. ¿Os interesa todo esto? Quedaos que empezamos. Este domingo se han dado cita en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza los aficionados al running. Cada vez son más las personas que dedican su tiempo libre al deporte y Adidas ha decidido, desde hace ya 3 años, patrocinar una campaña por diferentes ciudades de España para motivar a aquellos a los que les guste correr a hacerlo de forma correcta y eficaz. Así nos lo explicó Miguel Plou, Senior Manager Running del Departamento de Marketing de Adidas.
Consiste en estar 4 horas con ellos con una serie de monitores, empezando pues por unas charlas que llevan temas físicos, de calentamiento, de cómo correr, de la filosofía de lo que es el propio entrenamiento. Salen a entrenar con ellos en varios grupos para ver un poco el nivel que tiene cada uno.
Este evento, organizado entre Adidas y el área de deportes de la Universidad de Zaragoza, empezó con una charla de 3 profesionales del running. Orlando Castro, Fran Torralba y Rafa Villarroel dieron algunos consejos a los corredores populares, es decir, aquellas personas que se dedican al running pero sin ser profesionales. Los 3 oradores destacaban el mérito que tienen estas personas porque compaginan sus trabajos normales con el esfuerzo que requiere prepararse, por ejemplo, para hacer una maratón.
¿Cómo deben prepararse para una maratón y cuántas horas de ejercicio deben dedicar a la semana? Era la principal duda de los presentes. Tanto Fran como Rafa son claros defensores del deporte natural. Es decir, no es necesario meterse grandes panzadas de ejercicio sin conocimiento que pueden desgastar mucho el cuerpo.
Correr a menor rendimiento para aguantar más años en vez de estar de médico en médico o de fisio en fisio. Los oyentes no daban crédito ante esta idea. Pocas veces habían oído que un profesional prefiriese no ir a más eventos para poder aguantar más. Para Frank, cuando estás haciendo una media maratón o una maratón entera, hay que saber disfrutar a la vez del paisaje y de la ciudad que estás recorriendo.
Y dices, ¿dónde fuiste a Berlín? ¿Qué tal Berlín? ¿Qué tal el maratón? Ah, no sé. Claro, va al Garmin. Y el pipí y el popo. Y dices, ¿qué es esto? O sea, al final, ¿y veis Berlín? ¿Y veis Nueva York? ¿Y veis Rotterdam?
prestigiosa cardióloga de este país, la doctora Moravita, me decía: la maratón es mejor tardar 2:15 que 4 horas. Porque 4 horas, estás 4 horas en una agresión al cuerpo. La gente no se está dando cuenta.
El factor psicológico fue también un gran protagonista en la charla previa al circuito que organizaron los monitores. Según Fran, constituye un 50% de aquello que necesita un popular cuando sale a correr. A nivel social, se destacó el hecho de que haya gente que incluya en sus currículums que han sido participantes en maratones o que, por ejemplo, los estudiantes japoneses tengan el acceso a la universidad asegurado si han conseguido correr alguna.
Luego hay que sumarle el aspecto psicológico, que cuando salís a correr es un 50%. De yo salí relajado, en el 20 empiezo a pasar gente, en el 30 más, ¡qué fenómeno! ¡Qué bueno soy que paso gente! A salir mangado. En el 20 ir así, que te empieza a pasar gente, se te cae el mundo.
La satisfacción de los corredores populares que se acercaron hasta el campus para participar en el Adidas Running Day quedaba plasmada el pasado lunes en la página oficial de Facebook de esta campaña. Genial, es una experiencia maravillosa, gracias por vuestros consejos, o 4 horas que se pasaron volando, eran algunos de los comentarios que recogían en la red los profesionales y organizadores del evento.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica.
Con el curioso nombre Desmontando a la Pili, se presenta esta asociación de mujeres encargadas, entre otras cosas, de realizar en nuestra ciudad talleres de autodefensa para mujeres transexuales y homosexuales.
También imparten charlas sobre la vivencia sexual de forma saludable, reuniones tupper sex y cuentan con una asesoría sexológica. Además, trabajan con la asociación feminista Tobanda. Aunque hoy nos centraremos en la autodefensa, una actividad demandada de la asociación.
Los talleres van dirigidos a todas aquellas personas de cualquier edad que se han tenido que enfrentar a situaciones tensas y violentas. Estas clases nacen así con la intención de que este género conozca y aplique técnicas físicas y psicológicas básicas de defensa.
Son clases llenas de dinamismo, donde se pretende aprender sobre una misma, conocer otras experiencias, hacer ejercicio e incluso ganar intuición. La psicóloga de la asociación nos cuenta que otras cosas más se consiguen.
Y cualquier grupo de trabajo, y en este caso con la autodefensa, sí que aporta como bueno, pues una confianza y bueno, donde te puedas expresar, te puedas liberar y puedas eso compartir tanto pensamientos, experiencias, trucos, que aquí también bueno, pues se comparten algunos truquillos para que la gente más o menos sepamos. Y
¿por qué estas clases van dirigidas al género femenino?
Es decir, el nexo en común es el hecho de ser mujer, que en una situación pues existe patriarcal, es la que pues, más necesita ser reforzada y sobre todo bueno, pues, facilitar ese autoconocimiento.
¿Te atreves?
La mayoría de los estudiantes que se preparan en el acceso a la universidad tienen un rango de edad entre los 18 y 20 años y a menudo nos cuesta pensar en aquellos que superan los 25. En todas las universidades españolas, incluida la de Zaragoza, las personas mayores de 25 años pueden acceder a estas aunque no tengan ninguno de los cursos de bachillerato aprobado. Para ello tendrán que realizar una prueba de acceso distinta a la que hacen los estudiantes procedentes de bachiller.
Las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años constituyen dos pruebas distintas y excluyentes. La prueba para mayores de 25 consta de dos fases, una general y otra específica, mientras que la de mayores de 40 consta de dos ejercicios y una entrevista final. Jesús Escartín, estudiante de periodismo de 58 años, nos cuenta su experiencia.
Un examen de cultura general, de lengua, comentarios de textos y luego hay una entrevista personal. No es un examen difícil.
Jesús se lleva con sus compañeros de clase casi 40 años, ha vivido mucho más que ellos y sobre todo ha tenido tiempo para trabajar y saber a qué se quería dedicar. Ahora, con 58 años, ha decidido empezar periodismo.
Yo en el trabajo siempre recortaba artículos de periódicos y se los ponía a los compañeros para que se enteraran un poco, porque si no la gente solamente se entera del fútbol. Y ahora que estoy en el paro y casi prejubilado y tal, pues vi la oportunidad de hacer esto, porque antes tampoco había periodismo en la universidad pública.
¿Quiénes pueden realizar estas pruebas? Las pruebas para mayores de 25 solo las personas que cumplan o hayan cumplido los 25 años antes del día 1 de octubre de ese año. Además, si ya poseen una titulación universitaria o cualquier titulación de técnico superior de formación profesional, tampoco podrán presentarse. Las pruebas para mayores de 40 años, en cambio, están previstas para aquellas personas que, con experiencia laboral o profesional, puedan acceder a la universidad por otras vías. Para un adulto, ¿es fácil compaginar los estudios a esa edad? Blanca, de 41 años, nos contesta.
Sí, no ha sido difícil. Lo que es muy difícil es compaginar que tienes 41 años y que trabajas y que tienes una vida, entre comillas, hecha y tienes que estudiar. O sea, la universidad está absolutamente pensada para gente joven. No tiene nada que ofrecer a la gente más mayor.
El Plan Bolonia dificulta más, si cabe, la labor como estudiantes a las personas con más responsabilidades fuera de las aulas por su carácter práctico. La nota de cada asignatura corresponde a los ejercicios o prácticas de la misma y a un examen teórico final. Aún así, aquellos que no pueden dedicarle tanto tiempo a la materia pueden examinarse en un examen global y obtener así la calificación final. Una opción arriesgada, pero casi obligatoria para los alumnos mayores de 25 y 45 años.
Ya en dos ocasiones os hemos hablado del fenómeno CONI 2012. Os contamos el vídeo viral que habían subido a YouTube y que había cosechado grandes éxitos, alcanzando más de 30 millones de visitas. Para los más despistados, CONI 2012 es una campaña creada para acabar con Joseph CONI, un guerrillero ugandés que ha secuestrado a más de 300.000 niños y niñas ugandesas, convirtiéndolos en guerrilleros o esclavas sexuales. Incluso les obliga a matar a sus padres. A través de distintos tipos de movilizaciones, Jason Russell, el creador de la asociación Invisible Children, han ido avanzando. Con técnicas novedosas para llamar la atención, han convocado reuniones con políticos de los países más importantes e influyentes del planeta. De hecho, se ha hecho la cumbre mundial sobre el LRA, que es el nombre que recibe el grupo de guerrilleros que dirige Joseph CONI, para intentar dar una solución a este terrible problema. Por ejemplo, en abril hicieron el día Cover the Night, que consistía en forrar todas las ciudades del planeta con carteles de denuncia de CONI. Aquí en Zaragoza apenas se vieron, pero sí se pudo ver alguno por la City. Si los buscáis en Facebook, Invisible Children sube numerosos vídeos de voluntarios que ayudan a la organización, anónimos desde sus casas apoyando el proyecto o próximas acciones. La última se ha llamado Move DC. Como ocurrió en España el mes pasado cuando cientos de personas rodearon el Congreso de los Diputados en Madrid, Invisible Children movilizó a miles de personas para rodear la Casa Blanca el 17 de noviembre. Una marea de camisetas rojas, camiseta identificadora de los seguidores de Invisible Children, acudieron desde distintos estados e incluso de fuera de los Estados Unidos para mostrar su apoyo. Muchas voces se siguen levantando en contra de esta organización y opinan que no tienen un fin tan altruista, que nos manipula, que la organización se lleva dinero o que el creador de todo este movimiento, Jason Russell, no está totalmente cuerdo, son algunos de los comentarios que se pueden oír. Cada vez queda menos para saber si, independientemente de la legalidad de la organización, van a conseguir su objetivo, derrocar el régimen del LRA. La fecha límite que se pusieron fue finales de 2012, así que en apenas un mes y medio podremos ver el resultado.
Facultades al detalle.
Empresas por cuenta ajena o propia, centros de investigación, instalaciones de desarrollo tecnológico, controles de calidad y de inspección técnica. Estas son solo algunas de las salidas que te ofrece estudiar ingeniería industrial.
En estos momentos, los sectores más dinámicos y que requieren profesionales del perfil de ingeniero industrial son el químico, el energético y el microelectrónico. Otros sectores son el de la consultoría, la construcción, el automóvil, las construcciones navales y aeronáuticas y las centrales de todo tipo.
Además, por si fuera poco, muchos estudiantes también encuentran trabajo en el área económica.
Yo soy un estudiante de ingeniería industrial, voy a acabar este año la carrera. Pues bueno, tengo interés en intentar buscar algún trabajo en alguna empresa por cuenta ajena o si no, centrarme en estudiar los mercados bursátiles, un poco enterarme sobre la bolsa de valores, especulación financiera.
La formación generalista del ingeniero industrial hace que sus posibilidades de éxito al concurrir al mercado de trabajo sean elevadas. Así, el ingeniero industrial puede trabajar en todos los sectores de la industria española y en todos sus departamentos.
Con un paro juvenil por encima del 50%, muchos estudiantes españoles se sienten también atraídos por las ofertas que se les hace desde Alemania. Un estudiante de segundo de ingeniería nos cuenta su caso.
Durante estos meses he empezado a estudiar alemán, ya que la situación aquí está muy mal y creo que es muy importante conocer idiomas de otros países y sobre todo de algunos que están más avanzados que el nuestro. Por ello, cuando acabe, intentaré buscar trabajo fuera de aquí, ya que, como he dicho, aquí la situación es difícil.
La remuneración de la formación profesional alemana se mueve entre 500 y 800 euros netos al mes y después de 3 años de formación pueden tener un sueldo de 3.000 euros.
Pues sí, chica, yo resulta que tengo un amigo que es que estudió ingeniería, se marchó a Alemania y vamos, es que allí cobran el doble, o sea, es que es una pasada porque claro, aquí por ejemplo en periodismo estamos muertos de hambre.
La semana pasada, el presidente de la Cámara de Comercio de Frankfurt, Matthias Müller, visitó España para recordar que Alemania sigue buscando trabajadores españoles. Le preguntaron por qué buscaban en España y no en Portugal, Grecia o Italia, donde también hay mucho paro y mucho talento. Müller contestó que habían tenido muy buenas experiencias con los españoles, porque están muy motivados y tienen muy buen nivel.
Esto demuestra que desde fuera de España también se reconoce el esfuerzo tanto de la universidad como de los estudiantes por formar mejores ingenieros competentes en todos los ámbitos.
Y con la ingeniería termina el programa de esta semana. Os recuerdo nuestro Twitter, @crónicacampusuz, por si queréis seguirnos y no olvidéis que podéis participar en el programa contactando con nosotros. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la semana que viene. No paséis mucho frío. Adiós.